Con Claudio Abruj, él es el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de nuestro país. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido a la radio de todos, Abruj.
¿Qué tal, Laura? Buen día, ¿cómo le va?
Un gusto escucharlo. Bueno, queríamos en principio saber a qué habían arribado en esta reunión, porque por un lado, por lo menos desde los organismos de derechos humanos, han dicho que no terminó la reunión con una decisión conjunta, y es por eso que queremos consultarle su palabra.
Sí, nosotros teníamos mucha esperanza en la reunión, porque era importante para poder dialogar y poder quitar ruidos en la información y verificar la información sobre lo que estaba sucediendo en torno a Santiago, que es un tema que nos preocupa a todos los argentinos y que nuestra ocupación es justamente poder encontrar y dar con su paradero pronto y encontrarlo bien. Este es el principal y el máximo interés que todos tenemos. Pero la reunión nos dejó a todos con un sabor muy amargo porque no pudo ser un diálogo. La ministra Bullrich, en primer momento, además de plantear la preocupación y explicar cómo se estaba trabajando desde su área, ofreció trabajar en forma conjunta y dimos a entender que en esta problemática no puede haber dos bandas en Argentina, donde estamos viviendo una etapa de plena democracia con un gobierno enteramente democrático y respetuoso de los derechos humanos, y no puede haber dos bandos.
Exactamente.
Esta posición, esta invitación que hizo el gobierno a trabajar en conjunto fue rechazado y terminó abruptamente la reunión. A lo largo de todo el diálogo hubo menciones y referencias a ligar nuestro comportamiento de este gobierno con prácticas de la dictadura militar, algo que es totalmente inadmisible y no podemos dejarlo pasar. Y terminó la reunión donde nos exigía que nosotros sabíamos dónde estaba Maldonado y que no decíamos la verdad. Y esto fue el final de la reunión, porque es inadmisible recibir, no a nivel personal, a nivel gobierno, este tipo de acusaciones.
Lo que están pidiendo a Abruj es que se lo tome como un caso de desaparición forzada, y es allí donde ustedes se oponen a esta calificación.
Yo creo que va más allá, es decir, hoy lo que explicábamos, que se están dando todos los pasos que corresponden a distintas áreas para trabajar en esto y de investigación. Y fundamentalmente hoy la investigación está en manos de la justicia, y ese reclamo hay que hacérselo a la justicia, no al gobierno. Uh-huh. Y hoy lo que sabemos, porque hoy está el secreto de sumario dado, nosotros hemos pedido al juez y a la fiscal la documentación de la causa, que no nos la han dado porque está en el secreto de sumario, pero lo que sí sabemos, los primeros días y el comunicado oficial del juez Otranto, que no había ningún indicio que la gendarmería haya llevado detenido a Santiago. Uh-huh. Esta es la afirmación oficial. O sea, entonces, todo posicionamiento, toda definición, se la tenemos que exigir a la justicia. Entonces, pero eso no puede evitar que tengamos un diálogo realmente maduro, un diálogo serio, un diálogo que realmente nos ponga en este sentido donde corresponde, que es en el mismo lugar, del mismo lado, que es en la búsqueda de Santiago.
Y saber qué pasó, ¿no?
Que se acusa al gobierno a priori de estar detrás de esta desaparición, y mucho menos encubrirla, como que fueron las palabras finales de la reunión y lo que motivó que nos levantáramos y se terminara la reunión abruptamente.
Claro, porque en verdad es una preocupación que trasciende a los organismos de derechos humanos, y la población entera está queriendo saber la verdad. ¿Qué pasó con Santiago? Se está, de hecho, sumando a esta búsqueda el país vecino de Chile, ¿es así?
Así es, el país vecino de Chile está también conteste con esta preocupación, y creo que toda persona de bien está preocupada y estando habilitados todos los sistemas de búsqueda, de recompensa y demás. Nosotros alentamos la posibilidad de poder saber y encontrar a Santiago. Y yo lo dije desde el primer momento, nosotros estamos ocupados, estamos preocupados, el tiempo va pasando, pero lo que no podemos permitir bajo ningún punto de vista es el uso político de una situación tan delicada. Uh-huh. Y aquí la ministra también fue muy enfática, porque hay muchos casos de personas que desaparecen y que hay que buscarlas, y siempre se cuenta con muchísimo apoyo de las familias. Y aquí también es vital el apoyo de las familias, como refirió la ministra, el día pasado se le pidió a la mamá una prueba de ADN, que no quiso darla. Bueno, son cosas que nosotros tenemos que ir sumando y necesitamos. Entonces, de aquí, los organismos que tienen tanta cercanía con la familia Maldonado también podrían ayudar en este camino, pero bueno, hoy está demasiado enturbiado el diálogo, las posiciones. Nosotros vamos a seguir insistiendo en este diálogo.
Uh-huh. Y en ese...
una impronta de nuestro gobierno, vamos a seguir insistiendo con el diálogo, vamos a convocar a las reuniones, a la reunión a las organizaciones que han impulsado el habeas corpus, volvamos a volver a poner de manifiesto y sobre la mesa todo lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Derechos Humanos, todo, y poder recabar los elementos que ellos tienen para poder trabajar en conjunto y llegar al mejor final en esta situación.
A partir de esta situación puntual de Santiago Maldonado y la labor que usted lleva adelante, ¿hay un quiebre con la relación con los organismos de derechos humanos o tiene que ver puntualmente con este caso, este portazo con el que terminó la reunión ayer?
Acá hay que... A ver, yo no planteo quiebre. Yo vuelvo a decir, yo siempre, porque esta es una impronta del gobierno, apostamos al diálogo. Uh-huh. Hay posiciones muy muy encontradas, y hay posiciones muy encontradas que plantean tensiones, no desde ahora, sino desde el mismo momento preelectoral del 2015, donde ellos tienen, los organismos en su inmensa mayoría, tienen unas posiciones muy adversas a esta gestión de gobierno, con distintas definiciones que hubieron, pero nosotros seguimos trabajando. Yo tengo permanentemente reuniones por puntos precisos con distintas organizaciones, y no voy a cejar en ese camino. Uh-huh. Y hoy nos ocupa un tema muy importante como es la búsqueda de Santiago, y tenemos que poner por sobre nosotros ese interés común y dejar de lado cualquier otra consideración ideológica, política, de posicionamiento, y abocarnos a lo que nos tenemos que abocar.
Otro de los puntos o los temas que en los últimos tiempos generó una división entre la postura del gobierno y los organismos de derechos humanos tiene que ver con Milagro Sala.
Sí, correcto. Ahí hubo un pedido de medida cautelar que encabezó fundamentalmente el CELS. Uh-huh. Nosotros desde el primer día fuimos muy respetuosos del sistema interamericano y el sistema internacional de derechos humanos. Dimos todas las respuestas que fueron requeridas, fuimos respetuosos y explicamos que este es un país federal y éramos respetuosos de la autonomía provincial y de la independencia de las justicias en cada una de las provincias. Y asimismo, en su momento, al Comité para la Liberación de Milagro Salas, con quien nos reunimos en dos oportunidades, le hemos dicho, tanto el ministro Caramano como yo, que la prisión domiciliaria era una salida importante en esta situación, cosas que ellos rechazaron. Bueno, y hoy la Comisión Interamericana ha dado como respuesta a eso, así que bueno, y la justicia jujeña también ha respondido a ese requerimiento, así que en pocos días esto se va a implementar.
Claro. Abruj, ¿cuál es el balance que hace de este tiempo en el cargo y de la impronta que le está dando el gobierno a los derechos humanos a partir de la gestión del presidente Mauricio Macri?
Nosotros estamos muy satisfechos, fundamentalmente por la devolución que tenemos de la sociedad uh-huh. en general. Nosotros hemos logrado poder hablar de los derechos humanos que hoy preocupan a los argentinos y que tiene que ver con lo que se llaman los derechos económicos, culturales y sociales, sin olvidar la importancia que tiene trabajar en pos de la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros hablamos permanentemente de una agenda ampliada y fundamentalmente nosotros decimos, tenemos un país que tiene, como lo sinceró el presidente, un 34% de pobreza, y que esto impacta casi el 50% de la población. Cuando uno reconoce esta realidad, entiende que hay derechos humanos quebrantados, que son los derechos fundamentales, que tienen que ver el acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda, al medio ambiente saludable, a la salud, y así podemos describir todos los derechos humanos, económicos, culturales y sociales que hacen a la agenda de hoy. Uh-huh. Y en eso estamos trabajando, junto con los temas de femicidio, de acceso a la justicia, de bullying, de cyberbullying, de violencia obstétrica, pueblos originarios. Así que en ese sentido, y por la devolución que tenemos en la sociedad civil, y en definitiva por el acompañamiento que la sociedad le ha hecho al gobierno en las últimas elecciones, entendemos que estamos en un camino correcto, que tenemos mucho para hacer, muchísimo para hacer, pero que para nosotros es prioritario una agenda ampliada de derechos humanos.
También se realizó y fue Mendoza sede de la última reunión de los presidentes del Mercosur. Se habló sobre la situación puntual de Venezuela. Vemos a diario la cantidad de hermanos venezolanos que llegan al país. Es notorio cómo ha aumentado en los últimos tiempos. Yo no tengo el número oficial, pero se nota cuando uno va a los comercios, en el sector, en el rubro gastronómico. Hay muchos venezolanos aquí en nuestro país. Esta es una realidad que también modifica la acción respecto a la presencia de los hermanos venezolanos. También llegan muchos peruanos en el último tiempo a nuestro país, ¿no?
Sin duda. En primer lugar, yo me siento orgulloso en este momento de que Maduro se sienta una víctima de nuestro gobierno, por cuanto nuestro gobierno está abanderado en la defensa de los derechos humanos en la región y pidiendo permanentemente por el retorno de la democracia en Venezuela y cese del autoritarismo, de la dictadura y de las muertes que está propiciando el gobierno de Maduro. En segundo lugar, nosotros tenemos una preocupación enorme, venimos trabajando muy seguido con la comunidad venezolana en Argentina. Hoy, completando la información que usted daba, están llegando por mes 700 venezolanos. Uh-huh. El estado preocupante, porque salen no por deseo propio, sino en búsqueda de libertad, en búsqueda de asegurar su vida y asegurar un futuro para ellos y sus hijos. Y se calcula que para fin de año, de estos últimos dos años, vamos a tener 30.000 venezolanos, lo que asciende a la comunidad venezolana un total de 47.000 personas. Mm. Estamos hablando de un número muy importante y que requiere una atención y una sensibilidad de toda la sociedad argentina muy importante, y nosotros, tanto desde desarrollo social, desde derechos humanos, migraciones, estamos con una mirada muy fina para poder ayudar en este momento tan trágico, porque no podemos olvidar en los años 70, cuando en la Argentina era peligroso opinar distinto, era peligroso pensar siquiera, y mucho más disentir, y eso se pagaba con la vida. Venezuela fue un ejemplo de hermandad, fue un ejemplo de democracia, y abrió la puerta a miles de argentinos. Entonces, en esto yo creo que todos los argentinos tenemos que ser totalmente solidarios y repudiar todos, absolutamente todos, sin ningún tipo de especulación, lo que está sucediendo con el régimen de Maduro, que es una exacerbación de lo que comenzó con el régimen de Chávez.
Le agradecemos por esta comunicación. Que tenga buen día.
Que tenga buen día. Gracias a usted por llamarme.
Hasta luego.